¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía Cope. Enseguida vamos con el lío judicial y el pozo ciego en el que se ha convertido los casos Koldo Ábalos Cerdán, un pozo del que no sabemos todavía la profundidad, pero que huele bastante a inmundicia política. Pero antes, al margen de las siglas políticas, te doy un dato que nos ha llamado bastante la atención durante esta mañana. El 97% de los jóvenes asegura haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando era menor de edad. El 97%, casi el 100%. Un tercio de ellos, un 33%, dice que fueron contactados por adultos con fines sexuales y uno de cada cuatro tuvieron presiones para que enviaran algún tipo de contenido erótico. Son datos de un informe que ha elaborado Save the Children, pero no difieren demasiado de otras cifras que podemos ver en otros estudios sobre la misma materia. Los datos son abrumadores y como sociedad lo peor que nos podría ocurrir es caer en la sensación de que es una cosa recurrente y que está a la orden del día. Sí, es grave, pero bueno, suele pasar. No. Se mire por donde se mire, no es algo normal por muchos casos que vayamos conociendo o por muchos informes que alerten sobre lo que puede estar pasando detrás de las pantallas que utilizan nuestros hijos, nietos o sobrinos. Creo que no es un problema de la tecnología en sí misma, porque al final el móvil o el ordenador son solo un medio. Podemos poner límites mecánicos, límites personales para el acceso a Internet, pero esas serán soluciones puntuales. La clave de todo está fuera de los teclados y del router, y la solución puede empezar antes de que llegue el problema a la pantalla, con la prevención y la educación, el sentido común y la prudencia. Esto no va a garantizar que tu hijo, hija, nieto o sobrina se libre de encontrarse contenido de extrema violencia, contenido sexual o directamente se tope con gente indeseable, pero sí que puede dar pautas de comportamiento y saber cómo actuar y a quién acudir. Hay que empezar a rendirse ante una realidad a la luz de los datos que hemos conocido hoy y que, insisto, se repite en otros estudios. Es casi imposible evitar hoy en día que a nuestros menores tengan algún tipo de episodio de este tipo en las pantallas. Como casi todo en esta vida, no podemos garantizar la completa seguridad, tampoco en el entorno virtual, salvo que optemos por hacer desaparecer el móvil o apaguemos Internet, algo que hoy en día ya no es una opción realista para la mayoría de la gente, para la mayoría de nosotros. El entorno virtual o digital ya es un escenario más de la vida, como el trabajo, el parque o el pueblo donde pasamos el verano. Y para las nuevas generaciones, además, niños y adolescentes, es un escenario donde pasa mucho tiempo, quizás demasiado tiempo. Si a nuestros hijos al final les enseñamos a tener precaución con desconocidos cuando van por la calle, o nos preocupamos, por ejemplo, por ver el entorno de un parque donde están jugando con los amigos, donde se reúnen, quizás deberíamos vigilar con más intensidad también su entorno digital y enseñarles a moverse en él, aun sabiendo que ese escenario también es complicado para muchos de los adultos.
Escuchas Mediodía Cope.
Están pasando más cosas en este día 8 de julio. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Silvia Martínez.
Máxima preocupación por la evolución del incendio en Pauls, en Tarragona, que hasta el momento ha quemado casi 3.000 hectáreas. Es el balance provisional, ya que la propia Generalitat de Cataluña apunta a que esta cifra se quedará corta en las próximas horas. 300 efectivos luchan en estos momentos contra el fuego, también de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, mientras 18.000 vecinos de municipios y pueblos cercanos están confinados en sus casas. No dejamos Cataluña porque en Calldetenes, en Barcelona, un hombre ha matado a su hermano y después ha muerto abatido tras atrincherarse y herir a 5 Mossos de Escuadra. Tras los 3 días de huelga de la semana pasada, jueces y fiscales han llevado esta mañana hasta el Parlamento Europeo su rechazo a las leyes que prepara el gobierno de Sánchez. Insisten en que menoscaban su independencia y en Eslovaquia ha comenzado el juicio contra el hombre que hace un año atentó contra el primer ministro Robert Fico. Le disparó e hirió de grave edad mientras salía de un acto público. El acusado se enfrenta a 25 años de cárcel.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Carlitos Alcaraz, que juega hoy para meterse en semifinales de Wimbledon.
Alcaraz contra el británico Cameron Norrie en busca de su tercera semifinal consecutiva en este torneo de hierba. Acaba de terminar el entrenamiento. ¿Cómo está Ángel García?
Justo ahora acaba de terminar ese entrenamiento de Carlos Alcaraz. Por cierto, el sparring Ben Shelton, nada menos que un cuarto finalista aquí. Y saludo final con Spiderman, con Tom Holland, que le ha pedido a Carlitos un partido de golf porque los dos juegan. Ha entrenado bien, ha entrenado tranquilo, está preparado y sabe que a partir de las 4:30 más o menos va a jugar ante Norrie, 29 años, 61 del mundo, pero llegó a ser el 8, fue semifinalista aquí hace 3 años y han jugado en 6 ocasiones, en 4 de ellas ganó Carlitos. Favorito Carlos, que quiere estar de nuevo en una semifinal de Wimbledon.
Mundial de clubes, hoy se juega la primera semifinal, Fluminense contra Chelsea en Nueva York. Rubén Martín.
Será en el MetLife Stadium de New Jersey, igual que mañana la otra semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Muchos viejos conocidos en el Chelsea, vigente campeón de la Conference League, con los españoles Robert Sánchez y Cucurella, que serán titulares en un equipo dirigido por el ex sevillista Enzo Maresca. Mientras que en el Fluminense, el futbolista más conocido, titular también será Thiago Silva. Así que a eso de las 11 de la noche en España, si no hay prórroga, Real Madrid o Paris Saint-Germain sabrán quién es su rival de la final del domingo.
Tenemos tiempo de juego con el ciclismo, el Tour de Francia, Wimbledon y con el fútbol, Ángel.
Corrochano, ¿qué te parece Jennifer López?
Pues extraordinaria en su papel, ¿no?
Sí, señor. Yo también opino lo mismo y además creo que se está liando una buena porque ha publicado que ha publicado fotos desde la isla de La Toja. La cantante puertorriqueña descansa en la isla gallega antes de dar inicio esta noche al pistoletazo de salida a su gira europea. Lo hará con un concierto en Pontevedra al que le van a seguir, por ejemplo, Cádiz, Fuengirola, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife. Tras España, Jennifer López hará parada en Hungría, Italia o, por ejemplo, Egipto. Ahora sí, vamos al lío. La investigación sobre la trama Koldo y su andadura judicial sigue su curso. Y hoy las novedades señalan a una mujer que desempeñó un papel clave en la supuesta adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Me estoy refiriendo a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, citada como investigada en la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio. Este martes hemos conocido qué documentación encontró la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, cuando registró su domicilio hace unas semanas. Ojo, porque ella, Pardo de Vera, se enfrenta a 5 posibles delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Y hay 2 grandes partes en esta documentación requisada. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Aquí estamos.
Sí,
preparados para el lío.
Un día más y un día menos. Bueno, en la primera serían las pruebas de que, siendo presidenta de Adif, adjudicó 2 obras por valor de más de 70 millones de euros, siguiendo las indicaciones de quién, de Koldo García.
De Koldo García. Una obra para Acciona por valor de casi 72 millones de euros. Se trata de la ejecución del proyecto de integración del ferrocarril de San Feliu de Llobregat en Barcelona, según señala el oficio de la UCO al que ha tenido acceso COPE. Fue la novena más barata sin caer en baja temeraria, señala el informe, y Acciona obtuvo una puntuación de más de 39 sobre 40. Adif propuso también una obra para el empresario Ruz, investigado en el Supremo, para Levantina Ingeniería y Construcción, por importe de casi 600.000 euros. Sobre esta obra, en una conversación grabada por Koldo, Pardo de Vera le decía que había facilitado una obra recientemente, hacía un mes, a la empresa de Ruf, y que si le daban esta, que se la dieron al final, iba a cantar. Se ha podido observar, dice la UCO, cómo Koldo alegaba haber dado instrucciones a Pardo de Vera. También reconoció que iban a dar directrices a Javier Herrero, director general de Carreteras, para que otorgasen alguna licitación al investigado Víctor de Aldama. El juez Ismael Moreno levanta el secreto de esta pieza y hace referencia a la intervención de Pardo de Vera y de Herrero para el favorecimiento de diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública a cambio de contraprestación económica para Ábalos y para Koldo.
Bueno, esa es la primera parte, digamos, de la documentación que le fue requisada. La segunda parte de todos esos papeles se centra, Patricia, en pruebas que demostrarían la compra de 5 millones de mascarillas. Esto ya nos remite casi al principio de toda esta investigación, 5 millones de mascarillas durante la pandemia a una de las empresas investigadas en la trama.
Y eso fue en el registro de la casa de Pardo de Vera en Santiago de Compostela. Compostela el 26 de junio. La UCO encontró varios documentos de Adif, entre ellos uno sobre el suministro de 5 millones de mascarillas, un contrato de emergencia con soluciones de gestión, la empresa de Aldama. En el registro, la Guardia Civil clonó la cuenta de correo de Pardo de Vera y se llevó un portátil y una tablet, además de otros dispositivos tecnológicos. También registró el domicilio en Madrid del entonces director general de carreteras, Javier Herrero, y la UCO también se llevó dispositivos tecnológicos. Pardo de Vera ya estaba imputada por el contrato de Jessica Rodríguez, la amiga particular de Ábalos, y ahora lo está además por el presunto amaño de adjudicaciones públicas, y le atribuye hasta 5 delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. El próximo día 21, Pardo de Vera y Javier Herrero tienen que declarar ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional como imputados. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, remitió esta parte a la Audiencia Nacional al observar consistentes indicios contra ellos en el último informe de la UCO.
Dos piezas más de todo este puzzle complicado de montar. Gracias, Patricia.
A ti, Ángel.
Y todo, en todo este enredo, otra mujer, aunque no hay ninguna prueba contra ella, es señalada por su presunta implicación. Me estoy refiriendo a la presidenta del Congreso, a la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, quien ha regresado por tercera vez al Senado, a la comisión de investigación que sobre toda esta trama constituyó el Partido Popular. Y lo ha hecho para negar que la por segunda vez que mintiese cuando acudió a la Cámara Alta. Armengol dijo entonces que no conocía al comisionista Víctor de Aldama, pero hoy asegura que no dijo eso, que simplemente no le recordaba. Le ha afeado sus explicaciones el senador de Vox, Ángel Pelayo.
No mentí, porque no le conozco. Era asesor de Aire Europa y yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo. Y no tiene ningún misterio el por qué una presidenta de Baleares se reúne con Aire Europa.
Que la presidenta del Congreso de los Diputados mienta abiertamente ante esta comisión, porque yo creo que nos ha mentido. Lo creo.
Bueno, y con todos estos mimbres, con el lío patrio, Pedro Sánchez ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Ministros. Tras un comité federal del sábado, nada tranquilo, el presidente está preparando su comparecencia de mañana miércoles en el Congreso, en la que el primer punto del día es, como no, la corrupción y, dice, una batería de medidas para atajarla. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, la legislatura puede quebrarse en cualquier momento porque ya Pedro Sánchez se mueve sin tener el control de la agenda marcada de aquí en adelante por la evolución de los escándalos, pero lo que Sánchez aspira a lograr es un golpe de efecto en su comparecencia con medidas anticorrupción que afectarán tanto a partidos, instituciones, así como a empresas. Todo ha sido pensado para calmar al bloque de la investidura.
Medidas contundentes, va a ser un paquete importante, una parte muy importante de ellas recogen las propuestas que nos ha realizado nuestro socio de gobierno y también otros grupos parlamentarios.
Guiños a los costaleros, principalmente al socio de coalición en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros que ha cesado a Paco Salazar como alto cargo de presidencia del gobierno. La portavoz se ha parapetado en el relato de que nunca supieron nada de las presuntas actitudes machistas y de acoso a mujeres.
Se ha llevado ya su cese al Consejo. No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. Ciertamente no había llegado ninguna denuncia, ni a Moncloa ni al Partido Socialista.
Los socios exigen igualmente aclaraciones de Sánchez, que acusa golpe tras golpe. Sumar también, entre otros, han puesto altas expectativas a la rendición presidencial de cuentas, tal vez demasiadas. Podemos no espera nada.
Que el presidente del gobierno va a responder a nuestras exigencias, que no expectativas, exigencias.
El presidente del gobierno tiene una tasa de acierto del 100% nombrando a número 2 corruptos.
Si realmente Pedro Sánchez quiere nuestro apoyo, se lo va a tener que currar muchísimo.
Por cierto, Yolanda Díaz, ausente de la reunión semanal del Gobierno por estar de viaje oficial, dará mañana la réplica al presidente en el hemiciclo.
Bueno, Sánchez está buscando apoyos, o por lo menos que no le aprieten demasiado sus socios, mientras que desde el Partido Popular su portavoz, Esther Muñoz, insiste en que Sánchez tiene la corrupción en el seno del Ejecutivo.
España no se merece que Pedro Sánchez haya metido en el Gobierno a la organización criminal de sus amigos. Quien degenera España no puede regenerarla.
Y entre tanta, vamos a decir, lío político, pues hay imágenes que directamente dan un poco de vergüenza ajena. Importante revuelo el que se ha generado por esa imagen en la que 9 policías desplazados a Mallorca salen de un hotel de la isla por no pagar el alojamiento, un pago de su propio bolsillo, ya que Interior no les había abonado previamente las dietas correspondientes. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, un pago de dietas a tiempo que no llegó, y que toda esta situación no es nueva, porque recientemente también generaron polémica, por ejemplo, los agentes desplazados a Sevilla a esa conferencia internacional de la ONU.
Efectivamente, la última hora, por decirte lo último que conocemos, es que otro de los sindicatos mayoritarios en el cuerpo, en este caso el SUB, acaba de denunciar a la Administración del Estado ante Inspección de Trabajo por lo que califican de impago y demora en el pago de esas dietas, impago que da lugar, como tú contabas, a escenas ciertamente insólitas, como la que ayer difundía Jupol con 9 policías abandonando un hotel en Mallorca. Fuentes oficiales, por cierto, afirman a COPE que de los 9 que salieron del hotel, luego 7 regresaron. En cualquier caso, los policías son obligados a adelantar en ocasiones hasta 3.000 euros, dice el SUB, por agente en sus desplazamientos para cubrir manutención y alojamiento. Carlos Prieto, del Sindicato Unificado.
Hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Yolanda Díaz y la Inspección de Trabajo, esta situación que están viviendo nuestros compañeros, que tienen que adelantar dinero de su bolsillo, que son prestamistas del Estado.
Dietas que llevan 23 años sin actualizarse.
Madre mía.
Unas dietas que son exiguas porque para comer, desayunar y cenar tenemos un poco más de 28 euros y para dormir unos 48 euros. Esto se agrava en épocas estivales y sobre todo en una situación inédita en la policía, que es que las cajas pagadoras están a cero.
El pasado 28 de junio, Ángel, Interior ingresó de urgencia 20 millones de euros en esas cajas pagadoras ante el colapso de las mismas y ante el despliegue de la semana pasada de miles de policías en esa cumbre especial de la que tú hablabas antes de la ONU en Sevilla.
Sí, hay que tener en cuenta además que toda esta situación ha ocurrido en Mallorca en pleno mes de julio y claro, si a unos agentes se les exige adelantar un dinero en un establecimiento hotelero en pleno mes de julio en Mallorca, imagino que no sería una cantidad demasiado baja, más bien todo lo contrario.
Nuestro compañero Xavi Bonet esta mañana, al oír la información que dábamos en Carlos Herrera, me respondía rápidamente por el teléfono: con 28 euros en Mallorca te digo que no come.
No, bueno, y mucho menos dormir como se les exige.
Comer, cenar y desayunar.
A gente que, por cierto, no está allí de vacaciones, ¿eh? Está ejerciendo.
Están trabajando.
Efectivamente, están cumpliendo.
Están trabajando y garantizando la seguridad de todos, ¿eh?
Efectivamente. Juan, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ahora sigues, continúas en Mediodía COPE, con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este miércoles.
¿Estás deseando un duelo contra el Paris Saint-Germain en semifinales?
Sí, sí. Duelo en las semifinales.
Real Madrid 3, Dortmund.
Desde las 8:30 de la tarde, PSG Real Madrid. Síguelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el domingo 13 de julio aprovecha descuentos de hasta el 50% en miles de productos HSN de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ruidos, destrozos en las zonas comunes, falta de higiene, todo esto es lo que está soportando una familia con dos niños que vive en un piso del número 77 de la calle de Toledo, en ese inmueble que está justo al lado del metro de la Latina. El 75% de las viviendas que hay son pisos de alquiler y en su gran mayoría de alquiler turístico. Como propietarios de una de las viviendas, esta familia denunció su situación en los tribunales y la justicia les ha dado la razón, ha ordenado el cierre de 10 pisos situados en la misma escalera que su domicilio. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es una resolución inédita, no se fundamenta en la actividad de los pisos, sino en las repercusiones que tiene para la salud de esa familia.
Así es una sentencia pionera y es lo novedoso, que ordena el cierre de esos pisos a raíz de la demanda de una familia que vive en ese inmueble. Un edificio de 6 plantas con 60 viviendas, de las que el 75% se destinan, como decías, al alquiler turístico, y donde el presidente de la comunidad es propietario de 30 pisos y el administrador de otros 18. Así que a través de la comunidad de vecinos no podían llevar a cabo ninguna medida. Por eso el abogado de la familia, Miguel Ángel Rubio, de Sofima 10 Abogados, optó por presentar una demanda por vulneración de los derechos fundamentales en el propio domicilio, porque esta familia vive literalmente rodeada de pisos turísticos.
Esta familia tiene un piso turístico arriba, otro abajo, y el resto de los pisos turísticos dan a un patio de luces donde confluyen sus dormitorios. O sea, despedidas de soltero, las trolley a las 2 de la mañana, borracheras, borracho en sus felpudos, ascensores rotos, actos de vandalismo.
Y ni las denuncias ni las multas del ayuntamiento de hasta 16.000 euros han puesto freno a la situación que soporta desde hace 3 años esta familia, una pareja con 2 niños de 5 y 7 años. Y una situación a la que hay que añadir también el moving inmobiliario que han sufrido durante todo este proceso, con llamadas de las empresas propietarias de los pisos turísticos para comprar su vivienda a un precio menor que el del mercado. Todo ello ha derivado en problemas de salud, con falta de sueño, ansiedad y depresión, que el juez ha considerado acreditados y les ha dado la razón.
El juzgado nos ha dado la razón, diciendo que altera la intimidad, que se considera probado que han alterado los paz propio domicilio, y les condena a pagar 37.000 euros en concepto de daños y perjuicios, y ordena la clausura de los pisos turísticos, concretamente de 10, y la prohibición de ejercer esa actividad a presente y a futuro.
Con esta sentencia, esta familia siente un poco que David ha vencido a Goliat.
Bueno, ahora lo que hay que saber, Toñi, es si esta sentencia puede ser el punto de partida para muchas otras denuncias.
Es sin duda un primer paso, porque hay más vecinos en ese mismo edificio, en pleno centro de la capital, que están en la misma situación que esta familia. Sus pisos están en otra escalera y no podían sumarse a esta demanda porque a ellos les afectan otros pisos turísticos situados, como decimos, en otra parte del edificio. Pero ya han mostrado su intención de presentar sus propias demandas y se han puesto en contacto con el despacho de Miguel Ángel Ruiz.
Hay más familias. Yo he defendido a esta familia y he conseguido cerrar todos los pisos que dan a su escalera exterior. Y ahora, en ese mismo edificio, voy a demandar a los pisos turísticos de la escalera interior, porque la ley exige que haya una relación de causalidad en los daños y perjuicios.
Queda pendiente saber cuál será la resolución de esta sentencia, si habrá recurso o una sentencia ya en firme, aunque en todo caso Miguel Ángel Ruiz va a optar por pedir una ejecución provisional, solicitar al juez que cierre estos pisos para no generar más daño a los vecinos y que pague la indemnización.
Veremos qué recorrido tiene. Gracias, Toñi. Y hoy el termómetro da una pequeña tregua después de varios días de calor sofocante. La noche no va a ser tan fresca como esta pasada madrugada, pero al menos las mínimas no van a subir más allá de los 21 grados. En el sur, Vegas y Oeste, hay aviso amarillo por altas temperaturas y no se descarta alguna tormenta seca aislada. Son las 2 y 24 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos pendiente de varios accidentes que complican la circulación a esta hora de la tarde ya en las carreteras madrileñas. Uno de ellos en la 1 de salida en San Agustín del Guadalix y otro de entrada por la 5 en Alcorcón. Ambos están generando retenciones, por lo que les pedimos que tengan especial cuidado ya en estos dos puntos y vías. Al margen de ello van a encontrar tráfico bastante intenso de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la A42 a su paso por Parla, y ya en la M40 el tráfico habitual de Coslada, en este caso sentido A2, y también les recordamos esas obras de mejora en la M50 en Fuenlabrada dirección A42 que a esta hora de la tarde están generando tráfico lento.
Y enseguida hablamos de la prueba de conducción autónoma que ha hecho Tesla en pleno centro de Madrid.
Este julio en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta.
Yamóvil, Yamóvil.
Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre.
Yamóvil, Yamóvil.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no hubiera sido porque Tesla publica el vídeo de la conducción autónoma de uno de sus vehículos, ni nos habríamos enterado de que había un coche circulando solo por el centro de Madrid. En el asiento del piloto, eso sí, va una conductora, pero vistas las imágenes, en ningún momento parece tocar el volante. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ha sido una prueba hecha sin comunicar ni al Ayuntamiento de Madrid ni a la DGT.
Efectivamente, y es que para realizar este tipo de pruebas en la capital, las empresas tienen que solicitar un permiso a la DGT. Sin embargo, el delegado de movilidad, Borja Caravante, ha confirmado que no tenían los permisos necesarios para ello. Durante el recorrido, la conductora iba revisando que la prueba saliera bien, pero no tuvo que intervenir. Y es que en el vídeo se puede ver cómo el coche conduce de manera autónoma desde la calle Serrano hasta Sainz de Baranda, pasando por la Puerta de Alcalá, Cibeles, Neptuno o El Retiro, y supera con éxito desde pasos de peatones hasta vehículos en doble fila o bicicletas que se cruzan. La prueba ha salido bien y el vehículo parece reaccionar como si fuera un humano. A pesar del éxito, esta tecnología todavía no está preparada para enfrentarse a muchas situaciones. Nos ha contado a Mediodía COPE Carlos Lentisco, profesor de Telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid.
Las máquinas todavía no son capaces de tomar decisiones también en escenarios, digamos, donde hay mucho riesgo o situaciones imprevistas donde es difícil tomar una decisión ya para un ser humano, pues la máquina tampoco está capacitada para hacerlo.
En la Comunidad de Madrid ya se han hecho varias pruebas de conducción autónoma en Leganés Norte, la Universidad Autónoma o la Terminal 4 de Barajas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Se ha dado por extinguido el incendio que se declaraba a medianoche en una finca particular entre Móstoles y Alcorcón, afectado una hectárea y media de vegetación. El mayor problema que han encontrado los bomberos ha sido el viento, que ha estado soplando con fuerza toda la noche. Se desconocen de momento las causas. Escuchas Mediodía Cope con Ángel Correas.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe lo primero el saludo de Ángel Correas y sé bienvenido si te incorporas a esta hora a Mediodía Cope. Da la sensación de que la legislatura es ahora mismo un castillo de naipes. En realidad siempre lo ha sido, pero ahora el viento de la corrupción de ese caso Koldo Cerdán-Ábalos sopla con fuerza y el edificio se está tambaleando. Los socios del gobierno hacen lo que pueden para no hacer nada frente a las investigaciones judiciales que se extienden además sobre el entorno más cercano del presidente del gobierno. Nadie puede descartar que venga una ráfaga de viento judicial que acabe por tirar todo ese castillo. Esto lo ven todos los partidos y todos de alguna manera están reorganizando sus estrategias por lo que pueda pasar. Lo ha hecho el Partido Popular este fin de semana apuntalando el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y marcando una hoja de ruta. Esa estrategia pasa por el centro político y se basa en el escenario más favorable para el Partido Popular, que sería el de tener una mayoría parlamentaria o casi. Que sea el escenario más favorable no significa que sea el más probable. Y aquí es donde aparece Vox en toda esta ecuación. En esta estrategia, el PP de Feijóo tiene que definir qué relación quiere tener con Vox. Y esto, en general, en estos años pasados, no es algo que se le haya dado especialmente bien. Básicamente se mantiene la premisa de pactar con Vox sin que Vox entre en los gobiernos. Pero claro, a Vox no le gusta toda esta fórmula. Pepa Millán es la portavoz del partido de Abascal en el Congreso y ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Nos sorprende muchísimo que se adelanten a ese escenario, que vendan la piel del oso antes de cazarlo y que den esto por ganado, porque entre otras cosas están demostrando no conocer todavía quién tenemos enfrente. Y Sánchez y sus socios han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Es decir, que aquí nadie nos garantiza que esté todo ganado.
Nadie garantiza absolutamente nada. Bueno, precisamente viendo cómo PP y Vox se están reorganizando y están acaparando titulares, Vox ha comenzado también a calentar motores y lo han hecho a bombo y platillo, con una propuesta pues que haga todo el ruido posible. Aprovechando la violación de una joven en Alcalá de Henares por parte de un inmigrante de Mali, los de Abascal han planteado, para mejorar la seguridad ciudadana, dicen, la repatriación de hasta 8 millones de personas que, según ellos, no se hayan integrado o lleguen a España de forma ilegal. Esta propuesta no es algo exclusivo ahora de Vox, es una idea que ya lleva tiempo, por ejemplo, en el partido de Le Pen en Francia, y que estamos viendo también en la política que está aplicando Donald Trump en los Estados Unidos. Pero una cosa es proponerlo, que puede ser relativamente fácil, y otra cosa sería poder aplicarlo. Bueno, pues ha sido escuchar esto, esta propuesta de Vox, y en el PSOE ya se han puesto a desempolvar el espantajo del miedo a la ultraderecha, el comodín electoral de la izquierda en general. Hoy lo ha hecho Sánchez, que ya ha comenzado a hablar de este asunto, y luego han venido, pues por ejemplo, el ministro Ángel Víctor Torres, luego Marlaska y los que vendrán a lo largo de la tarde. Ahora bien, los casos de supuesta corrupción son tan abrumadores en torno al PSOE que ni siquiera este pegamento del miedo a la ultraderecha puede ser suficiente para garantizar la cohesión del gobierno con sus socios y que ese castillo de naipes, que es la legislatura, se pueda mantener firme.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Lorena Fernández vamos a contar otras tres noticias destacadas a esta hora. La expresidenta de Adif, mira por dónde que venimos a hablar de esto, y exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera se enfrenta a 5 delitos por su vinculación a esa trama Koldo.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, apuntala a los de integración en organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias. El próximo 21 de julio la va a interrogar por la numerosa documentación que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado en el registro de su domicilio, documentación que probaría que Coldo la ordenó la adjudicación de dos obras por valor de 70 millones de euros o la compra de 5 millones de mascarillas durante la pandemia a una de las empresas investigadas por este caso.
Mira, el juez, hablando de esto, Lorena, el juez también ha citado al exdirector general de carreteras, a Javier Herrero, para ese día 21 de julio. Están contando ahora Teletipos que la UCO halló en casa de Javier Herrero 4.750 euros en efectivo. Más cosas. El gobierno explica esta tarde a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes.
Un reparto del que excluye al País Vasco y Cataluña y por el que, en cambio, Andalucía, Madrid y Valencia van a ser las tres regiones que mayor número van a acoger. Todo cuando hoy el Tribunal Constitucional prevé admitir a trámite los recursos interpuestos por varias comunidades gobernadas por el PP contra este mecanismo de acogida.
Y segundo encierro de San Fermín, muy peligroso.
Por un toro que se ha quedado rezagado en el recorrido hasta la Plaza de Toros de Pamplona y que ha dejado 7 heridos, entre ellos Antonio García, de 38 años, un corredor experimentado murciano al que el asta de toro le ha alcanzado una axila. Así nos lo ha contado él mismo este momento aquí en COPE.
Venía un toro castaño, el toro el otro borraquito, y se han caído. Y yo me iba entre medias y me han tirado un poco los empujones, los agarrones, y al caer, un toro que venía por atrás me ha levantado y el axila nada. Un puntacito, he tenido suerte dentro de lo que cabe y ya está. O sea que no ha sido, pero bueno, es la pelea constante, es lo que hay. El encierro cuando viene muy lento, al final todo el mundo quiere entrar.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. La cita del día es con el tenis. A eso de las 4, 4 y media debe empezar el partido de cuartos de final de Wimbledon. Carlos Alcaraz contra Cameron Norrie. Si gana, sería la tercera semifinal consecutiva del español. Mundial de clubes a las 9, primera semifinal. Fulminense-Chelsea el miércoles. En Real Madrid-París. Pacho y Lucas Hernández han sido sancionados con 2 partidos y Hausen con 1. Eurocopa femenina, España 6, Bélgica 2. Clasificadas para cuartos el viernes, tercer partido del grupo contra Italia. La Federación Española de Fútbol ha presentado esta mañana a Aitor Caranca como director deportivo y ha dicho en ese acto Luis de la Fuente sobre Gonzalo, el jugador del Real Madrid, que su paso por la selección, le han preguntado por su paso por la selección, que hay que hacer antes la mili. El Sevilla ha presentado esta mañana a su entrenador Matías Almeida y estamos en marcha en la cuarta etapa del Tour de Francia de media montaña con final en Rouen.
Gracias, Corro.
Vinimos el otro día también a ver y no había mucho, nos dijeron que viniéramos ahora a principios de julio. Y es temprano porque pensábamos que iba a haber mucha gente y tal, y sí, hay bastante gente.
Sabemos aún, entrepiso, residencia, pensamos en 200, 300 por cabeza.
Por ahora lo que vimos no hay mucho, la verdad.
Elena y Laura están buscando piso en Santiago de Compostela, ciudad universitaria en España por excelencia, como puede ser Salamanca, como puede ser, por ejemplo, también Cáceres. Pero esta búsqueda de vivienda para el próximo curso no se circunscribe solo a aquellas ciudades con un gran número de universitarios, como decíamos Salamanca, pero también Madrid o Málaga. La escasez de vivienda, unido a que mucha de esa vivienda se destina a uso turístico, hace que estos días encontrar un piso para compartir se convierta, vaya, en una tarea casi misión imposible. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Y eso, aunque sea ya pagando precios elevados.
Bueno, y tan elevados, ¿eh? Mira, van desde los 250 a 300 euros por una habitación en Salamanca, que lo mencionabas, o Valladolid. Sí. Algo más en Santiago, donde buscaban estas chicas, ahí ya 350 por ahí, y los 500 en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Pero estamos ante la problemática de siempre, que es la ley de la oferta y la demanda.
Claro.
Emma Martínez, portavoz de la Asociación Gallega de Inmobiliarias.
Los que están en buen estado, en una buena ubicación, se alquilan siempre en el día. La oferta es bastante escasa, ¿no?, y justa con respecto a la demanda. Esto está provocando subidas de precios. Hay un grupo de personas que están teniendo muy complicado el alquiler, que son los trabajadores y las familias con salarios bajos.
Bueno, y suma luz, calefacción, agua, transporte, comida, la matrícula de la universidad,
claro,
que ronda los 1.000 euros. Total, que si sacamos la calculadora, a una familia le sale mandar a un hijo fuera de casa, estudiar fuera de casa...
Sí.
Entre 8.000 y 10.000 euros al año. Porque, claro, todos los gastos. Luego están los que optan por la residencia, que, claro, tampoco es una opción para muchas familias, porque el precio medio ronda los 900 euros y las plazas son muy limitadas. Solo 1 de cada 5 estudiantes consiguen una plaza en una residencia.
Bueno, hasta tal punto llega esta búsqueda, la dificultad que tienen, que las universidades están ya detectando que encontrar piso, el tipo de piso o buscar piso, es una barrera añadida a las notas de corte elevadas para poder acceder a determinadas carreras. Es decir, que dependiendo del piso donde vayas o la ciudad, si tiene disponibilidad o no, o tú puedas acceder a esa vivienda, pues eso va a depender también la carrera que elijas.
Pues sí, mira, hay estudiantes que buscan en función de lo que cuesta el alojamiento y descartan ciertas ciudades porque los costes para la familia son inasumibles.
Claro.
O incluso pasan al plan B, es decir, cambian la carrera porque no pueden pagar el alojamiento.
Sí, es alucinante.
Mira, quiero que escuches a Pablo López Calle, que es profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
El precio de la vivienda se está convirtiendo en parte en un discriminante para muchos estudiantes para acceder a las carreras que por el mérito individual, por el esfuerzo que han hecho en el estudio, podrían hacer. Ya está haciendo que muchos estudiantes no puedan venir a hacer las carreras que quieren a nuestra universidad.
Bueno, cada curso 500.000 de alumnos universitarios buscan plaza en residencias o pisos compartidos. Y las becas no cubren los gastos que supone salir de casa. Los que consiguen esta ayuda, porque los umbrales de renta son otra barrera más, son apenas 22.000 euros para una familia de cuatro personas. Es decir, hay muy poquitos que puedan obtener esa beca.
Madre mía, pues es tremendo, ¿eh? Que en función de lo que puedas pagarte en el alojamiento, tu futuro, porque al final elegir una carrera es eso, pueda depender directamente de eso. Pero está pasando. Gracias, Victoria.
A ti.
Bueno, hablando de dinero, en estas semanas en las que los viajes se están multiplicando, quienes lo hagan a Estados Unidos se están encontrando con que el euro ha ganado valor frente al dólar, o lo que es lo mismo, un dólar se cambia en estos momentos a 85 céntimos de nuestra moneda. Es sin duda la gran sorpresa del año en los mercados, el comportamiento del dólar en los mercados internacionales de divisas. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué está pasando ahí en los mercados?
Pues fíjate, los aranceles de Trump pretendían apuntalar el dólar, pero ha ocurrido lo contrario. Con el euro y otras divisas apreciándose frente a la moneda estadounidense, los exportadores europeos podrían sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Pues porque cuando el euro se aprecia, hace que sea más barato comprar en el extranjero, por ejemplo, suministros, componentes, materias primas o energía. Es decir, una apreciación del euro abarata las importaciones. Pero una apreciación del euro también provoca una disminución en las exportaciones, ya que para los países compradores será más caro comprar los productos del área del euro. Bueno, esto para grandes empresas. ¿Y qué pasa? Para los ciudadanos de a pie, para nosotros, ¿esto cómo nos afecta? ¿O para otro tipo de negocios? Pues esto nos lo cuenta María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo en la tarde de COPE.
Por ejemplo, si yo me quiero comprar un iPhone de $1,000, en enero me costaba casi 980 euros y ahora me costaría 851. Me ha ahorrado 125 euros. Pero por el contrario, por ejemplo, si hay una familia que tiene una casa rural en Málaga, en enero pasar una semana allí costaba 1.000 euros, que eran unos $1,030. Pero ahora esos 1.000 euros cuestan $1,170.
Así que esa familia estadounidense quizás se piense venir a España porque nuestro país se ha encarecido para ellos. Es decir, que el turismo puede ser uno de los grandes afectados con este euro más fuerte en este momento que el dólar.
Estamos en los tiempos en los que te podías ir, no sé, a Nueva York y llevarte la maleta vacía porque
eso
te salía mucho más barato comprar ropa. Bueno, pues
te vas al outlet y te traes unas cuantas cosas, ¿eh?
Sí,
lo
ahí
hemos
estamos.
Hecho todos.
Pues nada, cuando quieras. Nos apuntamos al plan.
Pues es un planazo.
Sí, totalmente.
Luego lo contamos, Correas.
Gracias. A partir de las 3, en nada, te escuchamos, Pilar, en la tarde de COPE. Avanza sin control el segundo gran incendio del verano. Tras el de Torrefeta, en Lérida, en el que hace una semana murieron dos agricultores, te recuerdo, ahora la preocupación se centra en el incendio declarado en Pauls, al sur de la provincia de Tarragona. A esta hora son más de 3.000 las hectáreas calcinadas oficialmente, aunque ya la Generalitat de Cataluña avanza que el número será mucho mayor. 300 efectivos, también de la Unidad Militar de Emergencias, siguen trabajando en su control. Una tarea que se ha complicado por el fuerte viento que se está dando las últimas horas. De momento, el fuego ha obligado a la evacuación de 18.000 vecinos de 9 municipios cercanos a las llamas. Ricard Álvarez, ¿cómo está la situación? Buenas tardes.
Pues que la situación del incendio de Paüls continúa siendo muy crítica y desafiante. Els bombers de la Generalitat siguen calificando el fuego como muy difícil de controlar debido a la combinación de la compleja orografía y el fuerte viento que no cesa. La principal preocupación ahora mismo es el flanco del incendio que se dirige directamente hacia la comarca del Matarraña en Aragón. Los equipos de extinción están haciendo todo lo posible para contenerlo, pero un posible cambio en la dirección del viento podría empujar aún más las llamas en esa dirección, lo que supondría un riesgo inminente para las poblaciones aragonesas cercanas. Sobre el origen del incendio, aunque no se ha podido empezar a investigar a fondo hasta esta misma mañana, la causa todavía se desconoce por completo. Eso sí, entre los vecinos ya circulan voces que apuntan abiertamente a que podría haber sido provocado, como es el caso de Pilar, vecina de Aldové.
Pero això ha sigut intencionat completament, ¿eh? Sí, sí, sí. No hi ha cap dubte.
Además de los cerca de 300 bombers y los 104 militares de la UME, que están preparados para aumentar a 200 efectivos si es necesario, trabajan también en la zona Mossos de Escuadra y agentes rurales. Respecto a las afectaciones, el fuego ha saltado el río Ebro en algún punto entrando en Tivenys y ha causado daños directos en una granja de pollos y en jardines de viviendas en Aldové. La situación del viento es clave. Si bien se esperaba una bajada de la intensidad a mediodía y a la entrada de la marinada por la tarde, este cambio puede ser un arma de doble filo, ya que si bien ayuda a un flanco, podría complicarlo enormemente en otro.
Gracias, Ricard. Esta es la última hora de ese incendio, gran incendio en Tarragona, incendio forestal. La densidad de su humo es tan elevada que ya ha llegado a amplias zonas de la provincia de Alicante y también a la región de Murcia. A unos 400-500 kilómetros de distancia son muchos los vecinos que en las últimas horas, en esas zonas de Alicante y de Murcia, incluso han llamado al 112 pensando que había algún fuego cercano a sus casas. Ahora sigues con tu COPE más cercana, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Correos somos de todos y todas para todos y todas. De hacer tus pagos para gestionar tu dinero.
¿Sin vinculación a una cuenta bancaria?
Con la tarjeta Correos Prepago entra al mundo financiero sin bancos. La activas y listo.
¿Y si me voy de viaje al extranjero?
Al ser Mastercard, úsala en todo el mundo.
Sencilla, práctica, así sí.
Contrátala ya en correosprepago.es o cualquier oficina de correos. La cuenta de pago y tarjeta Correos Prepago Mastercard son servicios que presta la entidad de dinero electrónico Binex Electronic User, EDSL. El saldo de todos nuestros clientes se encuentra depositado en una entidad de crédito.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Thank you.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unas 40.000 personas al día van a pasar a partir de este jueves por el Mad Cool, el festival que trae de cabeza a los vecinos de Getafe, que por tercer año consecutivo van a tener que soportar los problemas de movilidad y ruido que genera un evento de estas características. Aunque el plan de movilidad de este año ha avanzado mucho respecto a ediciones anteriores, siempre es un motivo de enfrentamiento entre las administraciones implicadas. Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid, porque el recinto está en Villaverde, y por otro, el consistorio getafense, que no está de acuerdo en que el barrio de Getafe Norte colapse por un festival de música. Ramón García Peregrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen, ¿qué tal?
Bueno, en estos casos siempre se fomenta el uso del transporte público, pero son miles de personas moviéndose a la vez por los mismos lugares.
Sí, ese plan de movilidad del Mad Cool comienza ya pasado mañana jueves con el arranque del festival. Metro y cercanías amplían horario hasta las 3:30 de la madrugada con lanzaderas desde Atocha y Sol. Habrá servicios especiales de autobuses entre la Gran Vía de Villaverde y Atocha y entre la estación de los Espartales y la Avenida Real de Pinto. El recinto, ubicado en Villaverde, abre sus puertas a las 5 de la tarde y el desalojo se completará una hora después del final de los conciertos, a eso de las 3 de la madrugada. Zona de taxis en la calle San Eustaquio, con un paso peatonal seguro para evitar así el tránsito por la Glorieta bajo la M45. Es el plan de movilidad definitivo que rechaza el Ayuntamiento de Getafe. Sara Hernández, alcaldesa.
Que en lugar de apostar por el transporte público, como puede ser la conexión del Casar con Villaverde Bajo a través de la línea L3, ha decidido que desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, el barrio de Getafe Norte quede completamente incomunicado para habilitar un camino peatonal que una Getafe con el Mad Cool.
Pues los vecinos de Getafe y de Villaverde rechazan un año más el ruido, las molestias y los problemas de movilidad inherentes al festival. Desde la organización del Mad Cool se insiste en acudir en transporte público para no bloquear la zona del recinto.
Rabón es el primer gran festival de julio en Madrid, que además deja muchos millones de euros en la región. El cartel es gran parte de su éxito.
Sí, más de 180.000 personas asistirán a esta octava edición del Mad Cool, tercera en Villaverde, a ver conciertos de grandes grupos ya el jueves, como Iggy Pop o Muse. El panorama musical se va a completar hasta el domingo con la veterana cantante canadiense Alanis Morissette, el incombustible rockero Iggy Pop con sus 78 tacos a cuestas, los estadounidenses Olivia Rodrigo y Gracie Abrams y los españoles Arde Bogotá. El gobierno regional da más de 1 millón de euros de patrocinio a este festival, al Mad Cool, para consolidar a Madrid en el circuito mundial de eventos musicales. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Creo que es un evento que es positivo para la ciudad de Madrid, que aporta valor a la ciudad de Madrid. Son muchísimos los madrileños que van a disfrutar estos días de esos eventos, pero también muchas personas que vienen de fuera y ya digo, nos da valor como ciudad.
Y es que el año pasado, Mamen, el Mad Cool generó un impacto económico en Madrid región de 45 millones de euros con la creación de casi 6.000 empleos directos e indirectos, según datos de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Ramón. Y después de hablar de música, lo hacemos de las adicciones a la tecnología. Enseguida te cuento cómo se está ayudando a los más jóvenes y a sus familias a superarlas.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En FESICAR hay muchos gas. 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 En FESICAR hay muchos gas.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Ven, mira, alucina y sucumbe.
Las rebajas que te dejan huella, aquí están.
Rebajas así solo en Gran Plaza 2. Con más marcas, con los mejores precios y con las tendencias que mejor te sientan. Pásate, convéncete. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
COPE Madrid.
Estar informado.
43.000 personas han pasado por el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, adolescentes de entre 12 y 17 años y sus familias, porque el problema de estar enganchado al móvil, a la consola, a las nuevas tecnologías, no es un problema que podamos circunscribir solo a los chavales, ellos lo sufren, pero también influye en todos los que les rodean.
Los resultados académicos, el comportamiento, partes por comportamiento en clase, y todo eso mejoró desde las primeras sesiones que hicimos, en eso mejoró radical. Y luego ha ido evolucionando ya un poquito más, la evolución fue muy rápida en comportamiento y luego más lenta en todo lo demás.
El hijo de Gladys es uno de los muchos jóvenes que ha pasado por el centro de Alcalá de Henares. En la región hay 5 de estas características. Ese cambio en el comportamiento, en el rendimiento académico, son las primeras señales de alarma y se detectan en los institutos, en los centros educativos. De ahí la importancia de poner estos recursos a disposición de quien los necesita en una etapa tan complicada como la adolescencia.
Yo creo que hay otros problemas de salud mental en los adolescentes o incluso, no, lo hemos dicho también arriba, o incluso no salud mental. Pueden ser simplemente cómo enseñar a los adolescentes, pero también a las familias cómo gestionar la adolescencia. La adolescencia no es una patología, pero hay que saber cómo gestionarla y muchas veces las familias no saben.
Los jóvenes se equivocan muchas veces en el contenido al que acceden. Las familias que han recibido ayuda en estos centros que están en Madrid Capital, Torrelodones, Móstoles, Pozuelo y Alcalá de Henares aseguran que han tenido también que aprender a gestionar esas situaciones cambiando su forma de actuar.
Un ejemplo, pues a lo mejor mamá me quiero quedar más tiempo, la respuesta es no, punto. Entonces ella nos decía, no le digáis que no, intentar llegar a un acuerdo, que le cedan algunas cosas, vosotros también tenéis que ceder, pues en ese tipo de cosas.
Y es que en este cambio de actitud a la hora de afrontar el problema, como dice Olga, está buena parte del éxito. Son excepcionales los casos en los que se quita la tecnología al 100%. Lo que se propone, como apunta la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, es hacer un uso racional de la misma.
No se trata de eliminar las nuevas tecnologías de sus vidas, sino de fomentar el uso adecuado de las mismas y también buscar alternativas, ocios más saludables, las relaciones interpersonales, mejorarlas, la autoestima del adolescente.
Los tratamientos que se siguen en estos 5 centros que hay en la región tienen un éxito del 80%.
COPE Madrid.
Estar informado.
En SIQ University, desde hace 60 años, somos la universidad de referencia en marketing y empresa en España. Marketing, publicidad, ADE, International Business, datos y analítica de negocio. Nos conocen por esto, pero nos llaman por esto. 150 acuerdos con universidades de todo el mundo. Más de 3.000 ofertas de trabajo al año. 96% de empleabilidad. Conoce nuestros grados universitarios, becas y ayudas al estudio en SIQ.University.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros. Con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Las obras para soterrar la 5, además de ir en plazo cortando carriles y habilitando desvíos, también han provocado el corte de un cable de fibra óptica de Movistar, que ha dejado sin conexión a miles de vecinos de Batán, Aluche y Pozuelo de Alarcón. La compañía telefónica ha activado datos ilimitados para los móviles de todos los afectados. Muchos han recuperado el servicio. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los casos de presunta corrupción y de presuntos amaños en las elecciones primarias aumentan la sensación de que la vida política está atrapada en un eterno retorno de descomposición. El PSOE, teóricamente, llegó al poder, entre otras cosas, para sanear una corrupción que vuelve a aparecer incluso con mayor fuerza. Además, se ha producido un maltrato sistemático a las instituciones. Es lógico que crezca el escepticismo. La democracia, como forma de vida en común, necesita ser renovada una y mil veces. Tienen que ser revisados y saneados los procedimientos de contratación pública, de deliberación parlamentaria. Es